¿Sabes lo que es vivir en hora punta? Las cuestiones más importantes a defender en nuestra sociedad y en nuestras almas, tratadas con la fuerza de la verdad. Bienvenido a En Hora Punta con el doctor José Luis Pérez.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Como algunos de ustedes sabrán, porque hayan podido ver o querido ver alguno de los programas anteriores, estoy intentando con estos programas, de momento, centrarnos mucho en el tema de la vida humana. Más que nos lleva a digresiones con facilidad, que no me importa que surjan, porque sin duda todas nos pueden ayudar, unas a unos más, a otros más, ¿no? Cada cual recibe luces de lo que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Nos permite. En el último programa recuerdo que hablábamos del tema de la creación del hombre, una de las verdades fundamentales que Dios ha querido revelarnos, porque aunque haya mentes privilegiadas que son capaces de conocer o llegar a intuir con mucha precisión que el hombre es una criatura creada por un ser superior, pues por si acaso la inmensa mayoría de los mortales no tienen esa capacidad, Dios ha querido salirles al encuentro revelando verdades fundamentales. Y una de las verdades fundamentales que nos ha revelado Dios en la Sagrada Escritura es que Dios crea al hombre de la nada, crea la naturaleza, y después de haber creado toda la naturaleza, bueno, es una forma de hablar en la Biblia, en el libro del Génesis, porque no es una cuestión de días o del tiempo, pero que sí queda muy claro que el hombre es el culmen de la creación, la obra con la que Dios, por así decirlo, desde nuestra manera de hablar, se siente más satisfecho. Dice, esto sí es algo hecho a mi imagen y semejanza. Dios ha querido crear al hombre a su imagen y semejanza porque por su bondad quiere hacernos partícipes de su divinidad de alguna manera, ¿no? Y crea a un ser que sobrepasa en excelencia, en dignidad a todos los demás seres que había creado, los seres inanimados, los seres animados, tanto vegetales como animales, supera a todos esos seres, crea al hombre de una dignidad, por lo tanto, que nos sobrepasa, que nos debe llevar a reconocer la grandeza de Dios, viendo la grandeza del hombre, porque hace falta ser muy ciego para no darse cuenta de la maravilla que supone el hombre, hablando en términos generales. Su inteligencia, sus capacidades, nos parecen, y a poco que las conozcamos, y cuanto mejor las conozcamos, más nos tienen que llevar a deducir que un ser superior ha sido capaz de crear semejante maravilla. Nadie, creo, en sus cabales se le ocurre pensar que el hombre ha surgido de la nada o de la casualidad. Bueno, el que prefiera crear eso, allá él, pero desde luego se queda en el estado de tristeza absoluta, de soledad, parecido estado algunos hombres han querido llevar a la sociedad. Desde hace siglos, unos cuantos siglos ya, el hombre ha pretendido ser autosuficiente, deidificarse, prescindir de Dios. Ha querido decir que el hombre, pues, es un ser que es capaz de proporcionarse todo tipo de proyectos y de situaciones que le van a llevar a la felicidad por sus propias fuerzas. Esto se ha demostrado repetidamente falso, y todos esos intentos han llevado a grandes errores que en estos últimos siglos ha habido en la humanidad, pues que el hombre, prescindiendo de Dios, ha acabado avasallando, dominando o juzgando a sus semejantes más débiles, porque, como veremos con palabras de personas más autorizadas que yo, que le traigo aquí hoy en el programa, pues el hombre, cuando se aparta de Dios, se sume en la más triste miseria, ¿no? Y él, bueno, llega a vivir una vida auténticamente animal, como veíamos en el anterior programa. Les hablaba de Juan Pablo II, de cómo nos transmite estas verdades en esa carta encíclica de Evangelium Vitae que hemos mencionado varias veces en el anterior programa, y cayó en mis manos, bueno, gracias a que me lo aconsejaron, un libro del cardenal Robert Sara, y no he sido capaz de prescindir de traérselo aquí porque me ha sorprendido gratamente. Es un cardenal guineano y ya es el segundo personaje de Guinea del que tengo referencias y que demuestra que, viniendo de una sociedad sana, moralmente mucho más sana que la nuestra, se dan cuenta de cuál es nuestra pobre situación moral en toda la cultura occidental. El primer personaje que vino a mi conocimiento fue un sacerdote guineano que estaba haciendo la tesis en Roma y no sé con motivo de qué alguien le preguntó que si estaba contento en Roma. Le dijo que estaba deseando volver a Guinea cuanto antes, que esta sociedad no la entendía, que se había vuelto loca. Entonces, esto nos puede dar una idea de que personas que vienen de fuera, de sociedades más sanas, se dan cuenta de lo que nosotros ya no nos damos cuenta. Se me ocurría un ejemplo que no sé si es muy gráfico. Si en un estanque totalmente pútrido, lleno de maleza, casi insalubre, hay seres vivos, peces y otro tipo de animales, pues que viven, más o menos, no conocen otra cosa. Se adaptan como pueden a aquello, ¿no? Suciedad, bueno, situaciones que para ellos, como no conocen otra cosa, o como le han dicho que eso es lo mejor, pues se adaptan, como he dicho antes, buenamente, ¿no? Pero resulta que si ahí, a ese estanque podrido y pútrido y putrefacto y maloliente y lleno de insalubridad, llega un pez recién venido de aguas limpias, sanas, bien oxigenadas, transparentes, diría: cielos, ¿cómo es posible que vivan aquí de esta gente, ¿no? Empezaría a darse cuenta de lo que no se dan cuenta los que allí han nacido y empezaría a advertirles: oye, que esto no es normal, que esto está hecho cisco, que no es sano, que no es lo más conveniente. Y le mirarían con extrañeza, dirían: bueno, ¿este qué nos dice? Pero si aquí comemos todos los días, ¿no? Comemos todos los días. ¿Qué más queremos, no? ¿Cómo nos viene a este a decir que hay un mundo mejor? Pues sí, hay un mundo mejor. La gente, como digo, que viene de fuera, se da cuenta mucho mejor que los que ya estamos dentro. Y nos advierten de males que están demasiado, demasiado cristalizados en nuestro ambiente para que nos demos cuenta de ello. Hace falta reflexión, hace falta lecturas, hace falta no dejarse llevar de lo que en otros programas hemos hablado, de el adoctrinamiento de los medios de comunicación, que tan a la orden del día está. Nos quieren imponer lo que es bueno, nos quieren decir lo que nos conviene, nos quieren decir lo que tenemos que pensar. Incluso se atreven a decir que la naturaleza del hombre se puede cambiar, que el hombre es el dueño de la creación. Vienen miles de errores que, como hemos dicho, conllevan situaciones de mucho sufrimiento y de mucha angustia a muchas personas, ¿no? ¿Cuál es la idea principal que yo he sacado leyendo algunas contestaciones del cardenal Sara al periodista francés que le entrevista en este libro, que se llama Se hace tarde y anochece? Pues lo principal es que aquí se ha perdido la noción de Dios, la noción de misterio, la noción de trascendencia. El hombre necesita la divinidad, el misterio de la divinidad, como el oxígeno para respirar. Y el hombre sometido al materialismo, el hombre sometido al que todo te lo explica la ciencia, todo tiene solución en la medicina, en la psicología moderna, en la tecnología, el hombre sometido a eso es un hombre desgraciado, abocado a la frustración, abocado a la infelicidad. Es verdad que cada vez es más difícil. Dios es incomprensible para nuestros sentidos. Vivimos en una sociedad en la que todo se tiene que palpar, ver, oír. Nuestros sentidos no pueden tocar a Dios. y el hombre pobre, pues elementalizado, no puede tocar a Dios, no puede verlo con los ojos de la biología, y Dios no existe. Bueno, pues esa es la esencia misma de Dios, es el que no pueda ser aprendido, no pueda ser captado con los sentidos humanos. Dice el cardenal Sara que toda la civilización cristiana brota del altar como de una fuente. Se refiere al altar en cuanto al lugar de relación del hombre con Dios, el altar de nuestras iglesias cristianas. La pérdida del sentido de la grandeza de Dios es una regresión terrible al estado salvaje. Esto es lo que ha conseguido el hombre en los últimos siglos, a partir de la Ilustración, más o menos, el racionalismo, siglo XVII, XVIII. Empieza el hombre a negar que Dios es un ser grande, a prescindir de él, y empieza el hombre a reducirse progresivamente al estado salvaje. Entonces empieza a ver las grandes barbaridades que todos vimos en la Revolución Francesa, de cómo se dispuso de seres humanos, de cómo se les eliminaba simplemente porque eran creyentes, qué pasó después con todas las grandes masacres del siglo XX. Pues todo ese estado, eso se comprende diciendo, esto solo tiene una explicación, el hombre se ha vuelto de nuevo a la vida salvaje, es matar a los demás por motivos de conveniencia personal de los que más pueden. Esto se debe, según el cardenal Sara, este guineano que está en la curia romana actualmente y que le extraña tanto la sociedad occidental y que detecta con una lucidez tremenda pues los errores y los peligros a los que estamos sometidos los que vivimos aquí y que si no fuera por ellos muchas veces sería difícil que captáramos estos problemas. Nos hemos dado cuenta todos de que la causa de nuestros males es que estamos expulsando a Dios de nuestra vida. Dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con la defensa de la vida humana? Pues tiene mucho que ver. Porque no basta con saber que es un hombre, porque muchos abortistas saben que lo que están matando es un hombre, lo mismo que sabían que eran hombres los que mataban a grandes sectores de la sociedad en el siglo pasado, ¿no? Sabía que eran hombres, pero los consideraban seres inferiores, o consideraban que porque eran de otra raza, pues no tenían derecho a la vida, porque miles de causas, ¿no? No basta con saber que lo que crece en el vientre materno es un ser humano, aunque hay algunos que lo niegan, pero esto ya es que raya en el ridículo, se enfrenta y contradice lo más elemental de la biología y de la ciencia que conocemos todos actualmente. Eso ya casi ni los mismos abortistas se atreven ya a defenderlo. Que no sea un ser humano lo que hay en el seno materno desde el momento de la concepción. Todo el mundo sabe que eso es así. Aunque haya increíblemente gente que todavía se atreve a negarlo. Vale, de acuerdo, pero bueno, puede haber de todo en este mundo, ¿no? Pero lo más grave es que los que, aún reconociendo que es un ser humano, se crean con derecho a matarlo. ¿Esto a qué se debe? Porque han perdido la trascendencia del hombre, han perdido la relación del hombre con Dios. Han perdido, no saben que el hombre está hecho a imagen de Dios y no podemos de ninguna manera aceptar que podamos atentar contra él, contra su vida, bajo ningún concepto. Por eso Dios también nos reveló en su decálogo, no matarás, uno de los preceptos que no podemos para nada violar sin alejarnos permanentemente de Dios, sin negar su existencia. El hombre que mata a sus semejantes comete un pecado de la pérdida, de la aniquilación de la vida divina en él. Bien, ya no sé a qué venía esta digresión última, pero bueno, por lo menos volvemos al tronco entonces. El sentido de lo sagrado constituye de hecho el núcleo de cualquier civilización humana. Si queremos que nuestra civilización vuelva a reverdecer, deje de marchitarse, deje de crear muerte a su alrededor, los suicidios de los que hablábamos en el programa anterior entre los jóvenes, que leí esta semana que era la causa principal de mortalidad entre jóvenes de 15 a no sé qué edad, por la causa principal de mortalidad en ese grupo de edad es el suicidio, es decir, la pérdida del sentido de la vida. Nuestros jóvenes sin Dios no encuentran motivos para vivir. Eso debería llevar, si tuviéramos un poco de sensatez en los programas de educación, a darnos cuenta de cuál es el auténtico problema. Lo mismo que pasa con el tema de la violencia, de los asesinatos entre cónyuges, que se piensan los políticos que van a solucionarlo a base de leyes, que todo tiene la misma causa, que es educación, que es que los niños vuelvan a creer, vuelvan a aprender en la escuela el catecismo, de que Dios les ha creado, de que el hombre es intocable, que no tenemos derecho a atentar contra nadie. Bueno, siempre dirán ustedes, siempre ha habido asesinatos. Sí, de acuerdo, es decir, el hombre siempre ha sido libre y ha podido saltarse a la torera la ley de Dios. Pero otra cosa es que, conociendo la ley de Dios, seamos libres de saltarnos a la torera, y otra cosa es que nos digan que no existe Dios ni existe sus leyes, que es lo que está pasando ahora mismo. Mucho más grave, mucho más tremendo, mucho más nocivo para la civilización. Los ritos religiosos son la matriz de todas las actitudes de urbanidad y cortesía humanas, incluso esto, es decir, que hasta la educación humana y la cortesía se ve salpicada de la ausencia de Dios, porque son la matriz, las relaciones con Dios, de todas esas actitudes humanas tan nobles y tan convenientes. Si todo hombre es respetable, es fundamentalmente porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Es fundamentalmente por esto. Si quitamos eso, encontraremos cualquier motivo para dejar de respetar a los demás. Que nos molesten, si somos así de poderosos, nos los quitamos del medio. Si un hombre es respetable, es porque el hombre tiene referencias de Dios, y el hombre, sabiendo que es un reflejo de Dios que le ha creado y participa de su naturaleza, de su divinidad, como hemos dicho anteriormente, pues el hombre no tiene más remedio, por así decirlo, que, basado en el temor de Dios, sí, lo digo bien, es decir, el temor de Dios no es algo malo, es algo bueno, es incluso es un don del Espíritu Santo, ¿no?, que pedimos que nos infunda Dios mismo, el temor de Dios. El hombre sin temor de Dios es capaz de cometer cualquier barbaridad, porque lo estamos viendo, si es que todo está demostrado en lo que está pasando en los últimos siglos en la sociedad occidental, que vienen, como digo, personas de otras sociedades que no están imbuidas de este racionalismo y de este positivismo, como son las sociedades, la guineana en concreto, que estamos hablando ahora del cardenal Sara, vienen de fuera y se quedan asombrados de hasta qué nivel de salvajismo está llegando la civilización occidental. Y estamos hablando de países africanos, que nosotros los despreciamos, consideramos que están en estado semisalvaje, a veces lo oímos, ¿no?, en comentarios sobre los pueblos de África. Están en estado semisalvaje. Bueno, lo que estamos en estado salvaje, ya no semisalvaje, somos los occidentales. Hay que cambiar el chip. Es que esta es la realidad. Que no nos damos cuenta que lo que estamos en estado semisalvaje somos nosotros. Que nos creemos que porque tenemos tecnología, automóviles y aviones, ya estamos súper desarrollados. Nos matamos a la mínima posibilidad de hacerlo, como estamos demostrando con el tema de la falta de respeto a la vida humana en el vientre de la madre, reconocida por las leyes de nuestros países. Porque ustedes dirán, anda, pues en los países esos africanos, anda, que no son salvajes, que no se oyen matanzas. De acuerdo, hay matanzas, estamos hablando de la libertad humana, pero en absoluto las leyes de los países legitimizan el asesinato como un derecho de algunas minorías de esos países, que es lo que está pasando aquí. Ese es el auténtico estado salvaje de la sociedad occidental, del que nos vienen a advertir los que vienen de esos países menos desarrollados tecnológicamente, pero no deteriorados moralmente. Y nos van a salvar, ellos, espero que así sea, porque Dios se servirá de esos países para que vengan de nuevo a civilizarnos a nosotros, a recordarnos que Dios existe, que el misterio del hombre es algo incomprensible, que no lo puede explicar la ciencia, todo lo que aquí está conllevando pues el estado en el que estamos llegando. ¿Cómo vamos a considerar al hombre un misterio digno de respeto? Ya no tiene esa nobleza divina cuando quitamos a Dios. Se convierte en una mercancía, en un objeto de laboratorio. Estamos hablando y hemos hablado en anteriores programas de cómo se utilizan los fetos para experimentación, incluso con preferencia respecto a los animales, que en nuestro delirio actual tienen preferencia y tienen más dignidad que los humanos. Esa es la triste realidad, una de las más penosas también de las que ocurren actualmente. Como no decir lo mismo de esta pretensión de que la naturaleza sea un dios, de amar la madre naturaleza, estamos divinizando lo que es una criatura de Dios, que son todos los seres creados por él, la naturaleza y los animales, que Dios ha creado para el servicio del hombre. El servicio del hombre que, cuando está divinizado en relación con Dios, los utiliza correctamente. Pero no, ahora el hombre se ha vuelto loco y diviniza la naturaleza, como ya ha hecho en otras épocas de la historia, pero actualmente con una difusión, con los medios de comunicación actuales que intentan que ya se imponga a nivel del todo globo terráqueo. Bien, estas ideas y otras espero que vayan saliendo de la mano del cardenal Sara, porque bueno, pues yo lo he considerado una suerte el poder leer su entrevista. Me están ayudando mucho y, como yo pretendo también ayudarles a ustedes a través de este programa, iré transmitiendo lo que buenamente vaya aprendiendo del cardenal Sara, de cómo ha detectado, cómo diagnostica nuestros problemas y cuál es la solución, al final la solución de todo. Aunque hablemos aquí de muchos problemas humanos, incluso médicos, que hablaremos de ellos, al final la solución de todo, siempre tenemos que acabar refiriéndonos a Dios, porque si no, la solución queda insatisfactoria, incompleta. Y se trata de no perder el tiempo, de buscar cuál es la auténtica solución a todos nuestros problemas. Pues nada más por hoy, hasta el próximo programa, encantado de haber estado con ustedes.
¿Has escuchado En Hora Punta?